Tú, pon la radio.
¿Para qué?
¿Para escuchar Psicoqué?
¿Qué?
Psicoqué, el programa de psicología de los alumnos del Colegio Universitario Cardenal Cisneros de Madrid.
Síguenos a través de internet en www.urcm.net o en Radio Vallecas 107.5 FM.
Dos semanas han pasado desde que Psicoqué emitió su último programa y aquí estamos, porque lo prometido es deuda, en el programa 44 de Psicoqué, con muchas sorpresas, con muchas cosas que contaron, con muchas modificaciones en el programa, así que no os lo perdáis, nada de quitar los altavoces, nada de bajar el volumen, porque aquí estamos todos los psicoquerianos para contaros muchísimas cosas de interés que tienen que ver con la psicología, es decir, sobre el ser humano. Quiero saludar, como no, a todos nuestros oyentes, todos los que están en internet, todos los que están en Sevilla, todos los que están en Getafe y todos los que están en Vallecas. Radiópolis, Radio Ritmo y Radio Vallecas están ahí, como siempre, emitiendo Psicoqué una semana más para que vosotros estéis ahí, escuchándonos y disfrutando de estos minutos con Psicoqué. Os habla Sara Fernández y os traigo un programa cargado de novedades, que tendremos noticias, películas, entrevistas. Eso lo descubriremos en unos minutos, si no os apartáis del ordenador, si no os apartáis de la radio. Así que recordad que este es un programa que lo podéis escuchar desde www.urcm.net, como no, desde la 107.5 FM de Radio Vallecas. Y por supuesto, sin olvidar a nuestros aliados de Radiópolis y Radio Ritmo. Y desde aquí quiero mandarles un saludo muy, muy, muy fuerte a todos mis compañeros de Psicoqué, que hoy no pueden acompañarme, pero por una razón muy justificada, y es que están de exámenes. Álvaro, César, Paula, Lourdes, Ruth, un besote enorme desde aquí, mucho ánimo, sé que vais a sacar muy buenas notas, así que seguid estudiando y tener muy claro que la recompensa llegará. Mucha suerte, mucho ánimo y muchísima fuerza. Los radioyentes que sigan con nosotros en Psicoqué hoy. Pues hoy no hay noticias, hoy no hay cine, pero traigo unos invitados que son muy especiales para mí. Ellos son excompañeros míos de la universidad, que vienen a contarnos su experiencia una vez terminada la carrera. También nos vienen a contar que han disfrutado de unas prácticas remuneradas durante 6 meses, por qué y qué han hecho durante esos 6 meses. Así que, aunque este Psicoqué, como todos los psicoqués, va dirigido a todas las personas que quieran escucharnos, porque este programa está abierto a todo el mundo, lo quiero dedicar muy especialmente a todos mis compañeros de quinto de psicología que acabamos de terminar la carrera y que vamos a salir y no tenemos ni idea de qué hacer, si prepararnos un máster, si prepararnos el PIR, en fin, se lo dedico a ellos para que por lo menos sepan lo que están haciendo los compañeros que ya han terminado, que vienen aquí a Psicoqué a contar. Antes, he reunido en el estudio de Psicoqué a 4 compañeros míos, bueno, excompañeros de la universidad. Ellos son Belén Fernández Hidalgo. Hola, Belén.
Hola, muy buenas.
Inés Badía.
Hola.
Sara Arteaga.
Hola, Sara.
Y Mario de la Calle.
Hola, ¿qué tal?
Ellos son compañeros míos de la universidad que cursaron psicología y terminaron el año pasado. ¿Y por qué les hemos invitado a Psicoqué? Fundamentalmente porque los 4 terminaron en este centro, en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros, con media de notable, y consiguieron unas prácticas remuneradas durante 6 meses en varios centros en donde trabajan psicólogos, aunque como yo no tengo mucha idea de esto, sí que les voy a preguntar y en la entrevista pues nos van a contar todo lo que han estado haciendo durante estos 6 meses. Bueno, chicos, entonces habéis estado cada uno en un centro. ¿Y cómo funcionan estos centros así en general? Porque si cada uno habéis estado en alguno, ¿no? ¿Cómo son los centros?
Es una institución que se llama Instituto Psiquiátrico Monreal, que tiene varios centros repartidos por Madrid. Entonces yo, por ejemplo, pues he estado en uno que se llama Centro Educativo Terapéutico Pradera de San Isidro, que está por Carabanchel Bajo, y he estado trabajando pues con niños en la unidad infantil, que también hay de adolescentes.
Sara, cuéntanos, ¿tú dónde has estado?
Yo he estado en el centro de Herrera Oria, que es el del área norte, y he estado en la unidad de adolescentes y había niños pues entre 13 y 18 años. También hay una unidad infantil, pero en ese mismo centro, pero yo estuve en la de adolescentes.
Tú te dedicaste más a adolescentes, ¿no?
Sí.
Belén.
Yo estuve en la unidad del plantío y con adultos jóvenes que eran pacientes entre más o menos 18 y 30 años de edad.
Inés, ¿y tú dónde has estado?
Pues yo he estado en un centro en el plantío que trabajando con jovencitos de entre 13 y 18 años como Sara. Y nada, pues muy bien. El centro está entre Majadahonda y Pozuelo.
¿Belén y tú habéis estado entonces en el mismo sitio o
sí?
No. Sí, era el mismo sitio.
Pero distintas unidades.
Uh-huh.
En general, todos los centros eran hospitales de día, de orientación dinámica, en la que primaba la terapia grupal. Se uh-huh. hacían varios grupos a lo largo del día y eran grupos en los que no solo los terapeutas daban pautas y consejos a los pacientes, sino que los pacientes entre ellos también se daban opiniones y tal. Así valía más 30 opiniones que 4 o 5. Había varios grupos de distintos tipos. Pero el más importante, que todos nosotros lo teníamos en cada una de nuestras unidades, era el grupo comunitario, que era un grupo en el que se hacían todos los pacientes juntos, junto con los terapeutas, y se hablaban sobre todo de las relaciones personales entre unos y otros. Y bueno, aparte también, en casos específicos, se hacían terapias individuales con algunos pacientes. Y bueno, lo que más llama la atención de este tipo de tratamiento es la convivencia terapéutica, que se hace a lo largo de todo el día. Tanto pacientes como terapeutas están juntos todo el día sin hacer distinciones a la hora de los grupos, a la hora del desayuno, a la hora de comer, en todo el tiempo.
Bueno, además de todo lo que ha dicho Belén, había entrevistas con los padres y también un grupo dedicado únicamente a los padres. Aproximadamente cada 15 días así se hacía.
Todo lo que me habéis contado son cosas generales que hacéis en todos los centros, pero específicamente en cada uno, ¿a qué os dedicabais? ¿En qué consistían las prácticas que hacíais allí en los centros?
Bueno, pues en mi caso, en la unidad infantil, el psicólogo, bueno, era un grupo, un equipo muy variado. Entonces había dos psicólogas, un psiquiatra, una musicoterapeuta y un monitor de ocio y tiempo libre. Y pues básicamente son grupos durante todo el día. Y lo que yo hacía en concreto, pues a los 2 meses de estar allí ya me dejaron hacer un grupo con los niños más pequeños, uh-huh. de 8 años. Porque ahí van, que no he dicho antes, pero entre 6 y 12 años. Durante el tiempo que he estado yo, los más pequeños eran de 8 años. Y me dejaron hacer un grupo con ellos desde los 2 meses o así. Y ya en el último mes, pues también subí al grupo de padres, que era una vez a la semana. Y me dieron para hacer otro grupo ya con los niños más mayores, de 10, 11 años que eran.
Cuando dices que haces un grupo con los niños de 8 años, ¿a qué te refieres? ¿Haces un grupo y qué haces con ellos?
Depende del día, no eran todos los días lo mismo.
Uh-huh.
Entonces, depende del día, pues trabajábamos una cosa. Se hacía mucha terapia verbal, de contar a los niños si algo les preocupaba o algo querían hablar sobre algún tema en concreto, uh-huh. de sus casas o de ellos mismos, de las relaciones que tenían con otros niños, pues lo hablaban en ese grupo y se comentaba. Otras veces eran más ejercicios, a lo mejor, pues sobre la confianza entre ellos mismos, o es que era muy variado, no era siempre lo mismo.
¿Qué tipo de enfermedades te encontrabas cuando llegabas por la mañana en el centro?
Muy diversas, o sea, no era un único patrón así de enfermedad. Había los niños, o sea, eran muy dispares, ¿no? Había niños que tenían problemas de relaciones sociales con otros niños, que jugaban muy solos. Niños Asperger también.
Explícanos un poquito qué es un niño Asperger.
Pues un tipo de autismo leve en el que se aíslan, se meten un poco en su mundo, juegan ellos solos, en su mundo de fantasía, muchas veces se quedan fijados solo en un tema.
Uh-huh.
Por ejemplo, había un niño que estaba fijado siempre con dinosaurios y la mayoría de las veces era dinosaurios y jugaba con dinosaurios y dibujaba dinosaurios. Luego... Aparte de estos niños, también había otros niños con síntomas ya de prepsicosis y otros, pues que a lo mejor era el mayor porcentaje, pero no el único, pero de trastornos de conducta, que venían pues derivados del Centro de Salud Mental de su zona,
uh-huh.
por problemas en el colegio, con los niños, con los profesores y tal, y que los llevaban ahí porque tenían comportamientos demasiado inadecuados.
Ya. Sara, en tu centro, ¿cómo estabais estructurados? ¿Cuánta gente había? ¿Cuántos psicólogos? ¿Qué función teníais cada uno? Cuéntame un poquito.
Bueno, pues en mi unidad había un coordinador que es psicólogo, dos psicólogas de corte dinámico, una psicóloga cognitivo-conductual, una psiquiatra y luego había otra psicóloga también externa que venía una vez a la semana y luego yo de prácticas. Y nada, pues el trabajo que hacíamos eran distintos grupos y dentro de los adolescentes, como son grupos, un grupo grande, son 15, pues se dividían dos grupos, el grupo A y el grupo B. Y digamos que cada uno se ocupaba de un grupo distinto. Y entonces había grupos en los que estaban juntos y otros grupos en los que estaban separados. Los chicos con los que yo he trabajado eran sobre todo pues niños con depresión, anorexia, había algunas psicosis, ya diagnosticados de esquizofrenia, también con trastornos generalizados del desarrollo, ¿qué más? Pues aislamiento social, problemas de relación con los semejantes y un poco más o menos era eso. Y nada, pues lo que yo estuve haciendo durante los 6 meses, pues al principio empecé un poco más despacio que lo que ha estado contando Mario. Y los primeros meses eran simplemente observar, entraba a todos los grupos excepto a uno de ellos, que es una terapia psicoanalítica en la que no se puede entrar nadie, solo el terapeuta, para preservar la relación terapéutica. Luego ya pues empecé a dar más mi opinión, sobre todo en las reuniones de equipo y eso. Y al final pues me dejaron hacer alguna terapia escrita, prensa, que también se hacía, ludoterapia. Luego nosotros en mi centro, a diferencia del resto, los miércoles veíamos una película que elegíamos los terapeutas. Y luego al día siguiente se hacía un debate con preguntas que hacíamos nosotros. No preguntas sobre la película, sino preguntas sobre algún tema importante que había salido,
en la película.
Y el debate pues también lo hice yo algún día. Y luego pues eso, en las reuniones de equipo, expresar tu opinión y decir todas las cosas que habías visto tú, porque muchas veces no, el trabajo, hay tanto trabajo, ¿sabes?, que muchos de los terapeutas pues no se dan cuenta de algunas cosas y ahí estás tú, ¿no?, para que tienes dos ojos más para ver, para verlo todo.
Cuando has dicho que hacías prensa,
sí,
¿a qué te refieres con eso?
Pues se coge la prensa del día. Y cada uno tiene que seleccionar una noticia que le llame la atención, la tiene que subrayar y eso, y luego pues se les pide que vayan resumiéndola y se va comentando entre todos lo que opinen de esa noticia.
Y esa noticia la elegís vosotros, ¿no?
No, la noticia la eligen ellos.
Ah.
Y luego pues eso, tienen que explicar por qué eligen esa noticia.
Belén, ¿tú qué hacías en el centro en el que tú estabas? ¿A qué te dedicabas? ¿Qué tipo de gente veías?
Bueno, yo estaba con adultos jóvenes de entre 18 y 30 años más o menos. Y bueno, la mayoría de ellos tenían trastornos de la personalidad. También había algún trastorno obsesivo compulsivo, esquizofrenia, trastornos de alimentación, anorexia y bulimia. Y bueno, la mayoría se caracterizaban porque tenían problemas en las relaciones sociales. Les costaba muchísimo hacer amigos, en determinadas situaciones no reaccionaban como debían hacerlo y cosas así. Y bueno, mis prácticas, la evolución que yo tuve fue similar a la de Mario y Sara. En un primer momento yo entraba a los grupos, escuchaba y poco más. Luego en los espacios de descanso estaba con los pacientes, hablando con ellos y eso. Y luego ya hubo un momento en el que la coordinadora me dijo que ya tenía un conocimiento bastante bueno de los pacientes y que ya podía empezar a intervenir en los grupos y a dar mi opinión y eso. También hice en algunas ocasiones el grupo de prensa, que ya he explicado Sara en qué consistía, y en otras pocas el grupo de terapia ocupacional, que era una terapia en la que, mediante manualidades, básicamente los pacientes expresaban cosas que tenían dentro y muchas veces harían cosas que a primera vista no, pues había actividades como hacer el cómic de tu vida, entonces muchas veces les venían a la mente recuerdos que estaban latentes y tal.
Inés, cuéntame tú un poquito, tú sí estabas con niños, ¿verdad?
Yo estaba así con adolescentes más bien.
Cuéntame qué hacías tú en esos centros y con qué tipo de chavales te relacionabas.
Pues básicamente en el centro, o sea, igual que mis compañeros, lo primero que te decían es que entraras y ver, oír y callar, claro. Y hasta que tuviéramos suficiente información para no interferir mal con los chavales. Y muy bien, pues la verdad es que a los 2-3 meses me dijeron que ya podía empezar a hablar en los grupos, aunque debo decir que estaba un poco cortada y no estaba muy segura de mí misma, pero bien, la verdad es que luego te das cuenta de que lo que piensas es lo mismo que piensa tu terapeuta compañero, ¿sabes? Entonces, bien. Y no sé.
¿Qué tipo de trastornos viste?
De todo, desde psicosis ya con uno o dos brotes o trastornos de la alimentación. La verdad es que la mayoría eran o psicosis o trastorno de alimentación. También tenías... Es que, claro, la mayoría de ellos no solo tienen un solo trastorno. Entonces, ya se van combinando unos y otros y vas viendo de todo.
¿Todos vosotros teníais siempre a los mismos pacientes todos los días o os iban rotando con distinta gente?
No. En mi caso eran 15 pacientes, pero estaban divididos en dos grupos, el grupo A y el B. Entonces, los tres primeros meses estuve con el grupo A y luego había grupos en los que están juntos, entonces estaba con todos, y en los últimos tres meses estuve con el grupo B.
¿Y siempre eran los del grupo A, siempre eran los mismos pacientes?
Sí, excepto cuando entraba alguno nuevo, a veces hacía recolocación, siempre hacías una mezcla para que el grupo fuese bueno.
Ha habido una cosa que me ha sorprendido y es que últimamente el trastorno por hiperactividad, porque menos Belén, creo que los demás habéis trabajado con niños y adolescentes, es un trastorno de hiperactividad que se oye mucho y ninguno me habéis nombrado ese trastorno. ¿No teníais chicos con esta patología?
Sí, sí. Había bastantes además, pero entraba dentro también de los trastornos de conducta que te he dicho. O sea, se solapaba mucho el trastorno de conducta con la hiperactividad y lo que sí que me di cuenta es que en muchas ocasiones... Pues como has dicho, que está muy de moda tachar de hiperactividad a un niño, cuando a lo mejor solo es un niño un poco más inquieto que los demás o un poco que se mueve un poco más. Y muchos niños venían con diagnóstico principal de hiperactividad y luego allí eran de todo menos hiperactivos. Se volvían, vamos, remansos de agua que no se movían. Y luego en otras ocasiones la medicación en niños hiperactivos... Cuando es un niño hiperactivo y le das su medicación, se nota muchísimo y deja y sus movimientos, su comportamiento también
se
diferencia mucho, claro, se calma mucho, se nota mucha diferencia. Pero vamos, que hiperactividad sola, así tal cual, no venía ningún niño.
Chicos, yo acabo de terminar la carrera, también me voy a enfrentar a esta profesión, entonces ya que vosotros tenéis 6 meses de prácticas de ventaja, contadme un poquito qué os ha llamado más la atención de este tipo de trabajo y con este tipo de personas, cómo lo habéis llevado.
A mí una de las cosas que más me ha llamado la atención, que lo hemos estado comentando antes, es que no ves un trastorno depresivo, sino que lo ves comórbido con ansiedad, con problemas en las relaciones sociales, con muchísimas cosas. Nunca vas a encontrar un trastorno solo. O sea, siempre vienen unidos a algo más. Entonces es bastante más complicado que lo que parece en un principio.
Sí, porque además en la carrera nos enseñan los trastornos por separado, muy bien clasificados, ¿verdad? Y luego la verdad...
Y aquí está todo junto, ¿sabes? A todos les pasa de todo prácticamente. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido la evolución, porque algunos días venían que parecía que se iban a comer el mundo, súper seguros de sí mismos, tal, y a la semana siguiente era todo lo contrario. Entonces era altibajos completamente durante las primeras semanas y tal.
Eso en los pacientes. Y tú, por ejemplo, ya como psicóloga, ¿cómo vivías eso de que unas semanas llegaran estupendamente y luego la semana siguiente mal? Porque eso a ti también tienes que decir, jolín, ¿qué está pasando, no?
Claro, claro. Muchas veces pensabas, porque algunos eran pacientes con los que tú habías estado hablando y te vas a casa muy contenta porque, ¡ay, qué bien está hoy!
Claro.
Y al día siguiente llega destrozado. Entonces, claro, eso a ti te va afectando.
A ver, a mí lo que más me llamó la atención fue el seguimiento tan cercano que se les hace y tan individual a los niños en mi caso. O sea, se piensa en ellos muchísimo y que se pasa todo el día con ellos. O sea, es una relación con el paciente muy, muy estrecha que claro, llegas a tener... Con algunos, claro, en función del paciente y del terapeuta, pues se van surgiendo distintos vínculos, pero con algunos tienes un vínculo muy fuerte. Y yo, de hecho, con niños, cuando me despedí, pues hubo varios niños que les afectó mi despedida bastante, y a mí, claro, porque me daba más pena con algunos que con otros. pero esa cercanía, ese trato diario tan intensivo, tan cercano, me llamó muchísimo la atención y vamos, me gustó bastante. O sea, se hace muchísimo con ese trato.
¿Crees que beneficia más que perjudica o al revés?
Muchísimo, ¿no? Beneficia muchísimo. Hombre, en algunos casos ya si pasas la frontera a lo mejor de esa, pierdes de vista que es el paciente, en ese caso puede perjudicar más que beneficiar, pero teniendo las ideas claras de, sabiendo que tú eres el terapeuta, que tú eres el paciente, no sois amigos, no sois nada más, favorece muchísimo y llegas a tener una confianza muy muy fuerte.
Bueno, yo en relación a lo que ha dicho Mario, todavía me estoy recuperando de la despedida, que fue hace ya un mes, y la verdad es que lo he hecho bastante de menos. Pero bueno, además de lo que han dicho mis compañeros, a mí una cosa que me pasaba mucho y que me llamó mucho la atención es que había días que te ibas del hospital muy, muy mal personalmente y hay otros días que te ibas muy contenta, no solo por los pacientes, sino por ti misma como terapeuta. Es decir, hay días que veías a un paciente muy mal y te ibas tú muy, muy mal. Y era muy, para mí me era muy difícil desconectar del sentimiento que me transmitía ese paciente.
¿Pero por la preocupación que tenías por el paciente o tú como terapeuta por el hecho de intentar ayudarle?
Pues ambas cosas. Lo primero es porque le veías, veías situaciones que eran muy complicadas. Y te sentías incluso a veces identificado, porque yo he trabajado con adolescentes y también has pasado por cosas que han pasado ellos, a lo mejor. Y luego tú como terapeuta pues te pones a pensar qué harías, cómo le puedes ayudar, y es que hay muchas veces que son situaciones tan difíciles, con familias tan desestructuradas y tantas variables que no se pueden controlar. Pero eso sí, luego había días que o bien que los pacientes les veías que se estaban recuperando, o bien tú como terapeuta hacías algún tipo de intervención que había servido a ese paciente, ya sea hacer sonreír a un depresivo, por ejemplo, o cosas así, y te ibas muy, muy bien a casa.
¿Te has notado distinta los primeros meses y los últimos?
Sí, sí.
¿En ese sentido me refiero?
Muchísimo. Los primeros meses fueron obviamente los peores porque fueron de adaptación. A mí me costó adaptarme bastante por ese contacto tan directo que ha dicho Mario, pero luego ya más o menos lo vas llevando un poco más y te sales del hospital e intentas distraerte, aunque sea los fines de semana o lo que sea, porque es muy complicado.
A mí lo que más me sorprende es que cómo los compañeros, o sea, los distintos chavales que hay dentro del tratamiento, como van llegando a diferente tiempo, los que ya llevan más tiempo, que son los llamados veteranos, son los que realmente son los que más ayudan al grupo, porque son los que están más atentos a que todos los compañeros estén bien entre ellos, estén respetando las normas, que no surja ningún conflicto que pueda desorganizar todo el hospital, y son los que más están ahí ojo a visor, mirando a que todo el mundo esté bien.
Que podría ser al revés, porque como son los que más se conocen las reglas, pueden ser los que más en el fondo las infrinjan y al final son justo los que ayudan más.
Psicorrádiate.
Escríbenos a psicoque@cu-cisneros.es.
Radiamos la psicología.
Psicoque.
¿Realmente creéis que en estos centros a los pacientes que vosotros tenéis, estas terapias que utilizáis vosotros con ellos, les ayudan? O sea, cuando salen de esos, cuando les dais el alta, por así decirlo, ¿ellos salen mejor en realidad? ¿O creéis que solamente es una manera de intentar que la patología o se quede ahí, no vaya más, o por lo menos tenerles un tiempo en observación y que no estén haciendo cosas que a lo mejor podían ser perjudiciales para ellos? No sé.
Pues básicamente, por ejemplo, en mi centro se hacían entrevistas previas y solamente se admiten a aquellos pacientes que realmente se cree que se van a mejorar. Si no, no los cogen, porque si ya ves de inicio que no van a mejorar en tu centro, mejor que vayan a otro sitio, ¿no? Hay que tratar de no perjudicarles más.
De hecho, en relación con lo que has dicho tú, Inés, antes de aceptar a un paciente se le hace una serie de evaluaciones, se les hacen controles de drogas, se les hacen pruebas de orina para comprobar que no están consumiendo. Si están consumiendo, directamente no pueden entrar en el tratamiento.
Les mandáis a otros sitios donde estén especializados en ese tipo de trastornos, ¿no?
Sí,
en ese tipo de conducta o de adicción.
Sí. Uh-huh. Si no, se espera que se negativice y entonces ya es cuando pueden empezar el tratamiento.
Uh-huh.
Y dentro del tratamiento también uno se asegura de que sigue motivado el paciente haciendo rigurosos controles de orina sin avisarles también.
Cuando decís que la gente a la que estos centros aceptan son personas en las que tenéis la certeza o casi la certeza de que van a mejorar, cuando decís mejorar, ¿queréis decir curar o no tiene nada que ver?
Pues en realidad es...
¿Cuándo dais el alto a una persona? ¿Cuándo consideráis que esa persona puede salir de ese centro? ¿Cuando está curada? ¿Cuando está mejor? ¿Cuando creéis que no va a volver a recaer?
Pues mira, es que en realidad se lleva un control, aunque terminen el tratamiento en el centro, al final se lleva un control de un seguimiento. No a todos los pacientes, porque muchos se van derivando, cada uno a su centro de salud, que le lleve su psiquiatra, que le derivó al centro. Pero en ciertos casos en los que se considera que realmente el seguimiento desde el mismo centro le beneficia al paciente, se sigue con un seguimiento, pero en realidad es medio mejorar, medio salir sanos. En realidad se procura que no haya recaídas.
Ya.
A ver, yo a este respecto quiero decir que hay muchos casos, bueno, muchos tampoco, hay varios casos que he visto yo, que este recurso del hospital de día se queda corto. Entonces, hay momentos en los que no se les puede ayudar más y se les deriva o se les traslada pues a una residencia terapéutica, porque yo he tenido varios casos de niños que se han tenido que ir para allá porque ya no se puede, ya han llegado al final de su tratamiento en el hospital de día y no se les puede ayudar más. Entonces, no se le da la alta en hospital de día, pero sigue su tratamiento en esta residencia.
O sea, se les ingresa, por así decirlo.
Sí, pero bueno, se les ingresa, sí, pero es una residencia, ahí viven, tienen terapia, van al colegio, pero claro, es un tratamiento mucho más intensivo que el que pueda tener el hospital de día,
ya,
que es por la mañana.
Yo, Sara, en relación con lo que has dicho de la curación, yo creo que los pacientes están curados cuando están preparados para la vida. Es decir, cuando son capaces de ir a clase, de sacarse unos estudios, de buscarse unos amigos, de buscarse un novio, de tener buenas relaciones en casa, esas cosas. Que normalmente cuando entran son incapaces de hacer ninguna de esas cosas y poco a poco, progresivamente, y con la ayuda de todo el grupo, se van enfrentando a esas situaciones.
Y también depende de las recaídas, o sea, una persona que consigue todo eso, ¿también os aseguráis de que la recaída que pueda tener sea mucho, la probabilidad de que recaída sea mucho menor, o en eso no?
Sí, pero por ese motivo lo que se hace es dar días de alta para hacer una separación progresiva del hospital. No le echas directamente a la vida de golpe,
ya,
sino que se hace muy poco a poco y ya se ve si ha tenido problemas en al ir a clase a pedir unos apuntes, pues llegas al grupo, lo hablas, lo comentas con tus compañeros y vemos qué podemos hacer para que la próxima vez salga mejor, etcétera, etcétera.
Pero otra cosa que quería añadir a lo de antes, que he dicho de niños, esto en especial en niños, claro, porque como es con quien he estado, muchas veces echábamos de menos un recurso intermedio entre cuando ya se iban de alta, no a residencia, sino ya de alta porque ya habían cumplido el tratamiento y ya estaban bastante mejor. El cambio que se hace de estar en el hospital de día, en un tratamiento tan intensivo de todas las mañanas, hospital de día, aunque tengan clase en el hospital, que tienen dos horas lectivas para no perder el contacto con la académico, luego a la hora de pasar al colegio, era un cambio demasiado brusco. O sea, bueno, y es un cambio demasiado brusco. Entonces, debería haber un recurso, y esto lo comentaban mucho también allí los terapeutas, en el que hubiera menos terapia y más clase, parecía el hospital de día, pero al revés. Y no solo dejarlos ya directamente en el colegio, para hacer como la integración pues más suave y mejor llevada. Entonces, si alguien me está escuchando que pueda poner esta idea en marcha, pues bienvenida será.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que han dicho mis compañeros, pero me gustaría añadir que, a ver, que con cada paciente se establece un objetivo de tratamiento. Y entonces el alta se llega cuando se ha cumplido ese objetivo. Y todo depende del paciente, también del trastorno, porque hay trastornos que tienen mejor pronóstico que otros. Entonces, obviamente, hay trastornos en los que vas a poder hacer quizás un poco menos, como en este tipo de intervenciones, ¿vale? Entonces los tienes que derivar a otros sitios. Uh-huh. Y hay otros trastornos en los que vas a poder hacer mucho y van a salir mucho mejor del alta. Entonces, esto de si salen curados o no, pues depende. Y lo que ha dicho Inés, siempre se hace un seguimiento para que pues, no recaigan o... Uh-huh. Para que se asegure.
¿Habéis dado el alta alguna? Vosotros no, porque estáis de prácticas y supongo que no tendréis esa alta. Pero ¿habéis vivido algún momento en el que se le diera de alta a algún paciente? ¿Cómo se vive ese momento? Tiene que ser bonito, ¿no? Tiene que ser algo...
Sí, de hecho yo tengo una anécdota graciosa respecto a eso.
Cuéntanos la, Belén.
Pues nada, resulta que llevaba un par de semanas de prácticas, o tres, o un mes, poco. Y bueno, la chica está... recibió el alta, pero porque ya se le había acabado la prestación, no porque estuviera bien del todo. El día que se fue parecía que estaba muy bien, pero luego, unas pocas semanas después, supimos que había tenido una recaída fuerte y eso. O sea, que darle el alta no asegura que esté bien del todo. Claro, nunca puedes estar al 100% seguro.
Bueno, todas las altas son así.
Afortunadamente.
Sí. Uno de los mejores momentos es el momento del alta. Yo tuve que vivir como 4 o 5, bastantes. Durante los 6 meses. A ver, por una parte es un momento muy alegre porque has visto la evolución del paciente y ves que se va a ir y se va bien. Pero por otra parte también te da muchísima pena.
Claro.
Porque has cogido una relación con ese paciente y... Pero bueno.
Lo peor de que se vaya un paciente bien, que sea un veterano y eso, es que el grupo se queda cojo. Porque suelen ser los que más tiran del grupo. Y cuando se te va un veterano, un buen veterano, que yo tuve... Personalmente, en mi grupo en el que yo estaba siempre, tenía una veterana impresionante y cuando se fue el grupo se quedó un poco cojo. Lo que pasa es que sí que es cierto que todos los terapeutas intentábamos que los que se quedaban tiraran también del grupo. Yeah. Que también se quedaban gente que no era veterana exactamente, pero que ya iba a empezar a coger ese cargo. Y que, vamos, yo pongo la mano en el fuego porque sé que lo van a hacer, es fenomenal.
¿Y no es bueno para ellos, para los veteranos que se han dado de alta y que ya no van a volver, el invitarles, no ya como quizá pacientes, pero sí como personas que también puedan ayudar a la terapia en grupo? ¿No sería bueno para ellos?
Es que, en realidad, por un lado sí y por otro no. Por un lado sí, porque ellos ya tienen la experiencia, han estado en el mismo centro, han vivido ya lo que van a vivir todos los próximos pacientes que vayan llegando. Pero por otro lado, es que se pierde la confidencialidad, que es una cosa súper importante en los menores. No se pueden hacer ni entre ellos fotos, ni siempre se les ponen apodos. Entonces, que vaya una persona que no es del centro, específicamente del centro, a hablar con ellos, a que algunos sí que se conocen, otros no. Entonces, eso es como un poco como una especie de ataque a su intimidad.
Sí, ya.
Entonces, no, por un lado sí, pero por el otro no.
Pero sí es cierto que la mayoría de los pacientes que han recibido en alta suelen ir de visita. A lo mejor una vez al mes o una vez cada 2 meses vuelven de visita, hablan con los compañeros, hablan con los terapeutas, vamos, que siguen estando un poco ligados al hospital en ese sentido.
Y también lo que decías tú antes, Belén, de que la marcha no es un día estás aquí y otro día te vas, sino que también lo hacen poco a poco y eso les ayuda.
Claro, eso ayuda muchísimo. De hecho, si fuera de golpe, la mayoría tendrían recaídas seguro.
¿Creéis que hay cosas en estos centros que se podrían mejorar? Ya no porque no se hagan, porque no se quieran hacer, sino porque no se puedan, por dificultades económicas o por la forma de trabajar, que a lo mejor sí que ayudarían o beneficiarían a los pacientes.
Pues a ver, en mi caso sí que, como crítica constructiva que les hice, porque además me la pidieron, me dijeron que hiciera unas críticas constructivas allí, uh-huh. Y fue que me parece que, o sea, va una coordinadora que iba al centro de Herrera Oria y a mi centro, a las unidades infantiles, a supervisar los casos y a hablar de futuras incorporaciones, futuros ingresos y altas y de todos estos temas. Al principio iba semanalmente, pero después pasó a ser una vez cada 2 semanas. Y eso me parecía bastante insuficiente, la verdad, porque había muchísimos temas que se quedaban colgados o incluso que no se trataban, se quedaban a medias, varios casos que no se trataban, o sea, que se podían tratar bastante mejor dedicándoles más tiempo, pero claro, eso tampoco los terapeutas se les escapaba su control, no dependía de ellos.
Vosotros, como psicólogos en prácticas, ¿estáis satisfechos con todo lo que habéis aprendido? ¿Pediríais más? ¿Cómo os han tratado? A ver, contadme y cómo habéis vivido la experiencia y cómo... ¿Qué habéis conseguido de estos 6 meses?
Principalmente hemos adquirido muchísima experiencia porque, claro, durante las prácticas, nosotros que lo hicimos en un hospital infantil, en el Niño Jesús, solo nos dedicamos más específicamente hacia un cierto trastorno. Pero, claro, en este centro, como ves de todo, aprendes muchísimo. Además, en mi caso personal, yo el coordinador, al que le agradezco muchísimo, me decía que entrara en todas sus entrevistas individuales, me metía con los padres y los grupos de padres también, y con ellos aprendes muchísimo de ellos, con ellos y de ellos.
Yo creo que todos hemos aprendido muchísimo y todos estamos muy agradecidos a nuestros compañeros, a nuestros coordinadores, y es lo que ha dicho Inés, que es que ves muchísimos trastornos diferentes todos juntos durante todo el día, porque estás las 6 horas que dura aproximadamente el tratamiento en estos hospitales, lo que he comentado antes, estás constantemente con los pacientes, entonces claro, ahí te das cuenta de cómo reaccionan en diferentes situaciones, cuando alguien les lleva la contraria, cuando alguien les dice que no algo, te das cuenta de muchas cosas.
¿Y os sentís más preparados ahora, no?
Sí, muchísimo más.
Bueno, en mi experiencia me he sentido muy a gusto tanto con los pacientes como con los compañeros, sobre todo con el equipo terapéutico, que he aprendido mucho de ellos, tanto personal como profesionalmente. Y bueno, se puede pensar que 6 meses a lo mejor es demasiado tiempo, pero es que se te pasa en un momento. Y sí, nos hubiese gustado quedarnos, claro está, y poder estar mucho más tiempo con todos, pero claro.
De hecho, la mayoría de nosotros estamos yendo de visitas, porque también, no solo a los pacientes, sino que a los terapeutas también le engancha al hospital.
Yo repito lo mismo que han dicho mis compañeros, que tanto contacto, tanto tiempo, pues aprende muchísimo, o sea, y más si pones interés, acabas pues sabiendo manejarte un poco más de lo que con lo que entras, lógicamente. Hombre, al principio, a mí cuando al mes y medio ya me dijeron que iba a llevar un grupo, pues hombre, entré un poco en pánico, la verdad, porque dije, ¿qué voy a hacer yo ahora con un grupo a los niños pobrecillos? Pero pues, luego te haces con ellos y luego lo llevas bien. O sea, tenemos más conocimientos y mejores herramientas de las que nosotros creemos en principio. Y nos falta un poquito de confianza, eso sí, pero sí, aprendemos bastante.
Yo además hice una sesión clínica en el que estudias al paciente desde que llega a, bueno, en mi caso a las 11 menos, a las 10 y media al centro, hasta que se van a las 4, te pasas las 24, bueno, las 6 horas observándole como puedes e intentando buscar formas de cómo ayudarle o buscar otros síntomas que los pacientes, o sea, que los terapeutas no hayan visto y demás, y considero que es la mejor manera de aprender, porque te fijas en todo y tratas de buscarle todas las explicaciones posibles, hacer los diferenciales, te lees sus historias clínicas y todo, y es, yo creo que con lo que más he aprendido, aparte de con los grupos.
Ahora que yo dentro de unos meseditos también voy a tener estos 6 meses de prácticas, dame un consejo. Dame un consejo porque pensad que yo estoy como estabais vosotros antes de empezar.
Pues siempre tienes que intentar contrastar todo tipo de información que te vengan de los pacientes con los propios terapeutas, porque muchas veces son problemas del propio trastorno que tiene el paciente, pero que muchas veces te mienten y otras muchas veces te mienten con mentiras que podrían poner su vida en riesgo. Entonces siempre tienes que contrastar la información con algún terapeuta o procurar que te enterarte pronto de las normas internas del centro que te toque, para que los pacientes no te intenten
manipular, sí.
Sí, porque te intentaban de pedir tabaco si no te podían pedir tabaco, o te decían que se habían venido en moto cuando estaban con una medicación y no podían cogerme la moto porque se podrían dormir o cualquier cosa, yeah. Y estrellarse o cualquier burrada, ¿sabes? Y yo les recomiendo confirmar la información y estar muy atenta a los pacientes y tratar de llevarte muy bien con ellos, sin perder tu papel de terapeuta.
La verdad es que Inés tiene razón, porque a mí me costó un poco al principio lo que es mantener la distancia.
Vamos, yo no sé mis compañeros, pero en nuestra despedida, los pacientes te decían que eras uno de ellos en lugar de uno de los terapeutas, uh-huh. cosa que por un lado te hacía sentir bien, pero por otro decías, ¿qué clase de trabajo he debido hacer aquí? Que soy más bien un compañero que un terapeuta, pero bueno, eso forma parte de, con eso te consigues confianza con los pacientes.
Uh-huh. Por mi parte, yo te aconsejaría que fueras poco a poco, que no intentaras desde el principio aprender absolutamente de todo, de, ¿sabes? Porque eso a veces pues te genera ansiedad, porque dices, joder, tengo 6 meses, y muchas veces pues eso, intentas abarcar todo y luego acabas no abarcando nada. Entonces, que seas cauta en tu trabajo, pues que al principio te dediques pues a observar y más que nada, y luego ya pues ya vayas dando más tu opinión y ya seguro que los compañeros pues te dejarán hacer más y verás como que realmente los 6 meses se aprovechan muchísimo.
Bueno, yo como consejo pues decir lo que he dicho antes un poco, ¿no? Que realmente tienes más conocimientos y más herramientas de lo que tú crees, de lo que tú piensas. Entonces, que tienes que confiar un poco más en ti de lo que hacemos. O sea, yo me incluyo y seguro que ellas también se incluyen, que al principio no confiamos nada en nosotros y sabemos más de lo que pensamos en principio. Entonces, ir poco a poco también, no te lances a la piscina, como dice Sara, pero confiar un poquito más en ti.
Para terminar, dentro de la confidencialidad de los pacientes, contadme alguna anécdota así graciosa que hayáis vivido, aunque sea alguno de vosotros, con algún niño, con algo que os hayáis dicho, algo gracioso o algo.
Bueno, mis pacientes en general, desde que entré, durante los 6 meses, se dedicaron a hacer apuestas sobre mi edad. Ah. Porque se creían que pues era una paciente más desde que entré, porque pues era mi aspecto joven o no sé qué. Y eso, y estuvieron con el cachondeo los 6 meses. Que si era más pequeña, que si no sé qué, que si no era terapeuta, que si tenía 20, si tenía 16 o si tenía 30, que llegó a decir una.
Pues una anécdota que se me ocurre a mí ahora, que me viene a la cabeza, es que un día en el recreo que tenían los niños, pues nada, jugando al fútbol, normal, hasta que, bueno, tienen la manía de tirar fuerte y alto los balones. Entonces, un balón se les coló en un árbol que había en medio del patio. Entonces, fue un terapeuta con ellos, con otro balón, a intentar tirarlo. Y pues eso, intentaron 5 o 6 veces y no le daban. Y vinieron los niños a mí, en plan salvador, como, Mario, ven a tirar el balón. Total, que yo cogí el balón, todo confiado, lo tiré, no calculé bien la fuerza, y se coló también.
Y se coló, claro.
Y se coló encima del otro. Entonces, al final, bueno, pues no ves allí a los terapeutas, o sea, atando palos de fregona y de escoba para bajar los 2 balones que había colado. Y bueno, pues hizo bastantes risas. Además, después teníamos el comunitario y, claro, a los niños les costó un poco centrarse.
Bueno, pues yo tuve un paciente que tenía, bueno, tenía un complejo de ser muy alto, de ser un gigante. Entonces, para comprobar que no lo era, solía compararse con la gente, con las ventanas, con las puertas. Y un día me cogió a mí y se comparó conmigo. Esta anécdota es graciosa porque yo mido 1,5 metros. Entonces, claro, le dije, conmigo no te compares porque te vas a ver aún más grande que lo normal. Y nada, eso fue lo que pasó. Y bueno, otras más cosas. La verdad es que he pasado muy buenos momentos en el hospital.
Bueno, me acabo de acordar de una anécdota que un día una paciente me echó las cartas y nada, pues empezó y da la casualidad de que la baraja tenía comodines, ¿no? Y dijo que quitaba los comodines porque la vida no tenía comodines. Y luego empezó a echarme las cartas y me dijo que, bueno, me salía todo fatal. Que me iba a dejar el novio, que no iba a tener dinero, no sé qué. Y claro, me fui bastante descontenta, ¿sabes?
Ese fue uno de los días que te fuiste mal a casa.
Sí. Pero luego...
Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy, pero antes de nada quiero dejarles a mis compañeros la oportunidad de poder saludar a quien quieran, porque Belén sobre todo tiene muchísimas ganas de saludar. ¿A quién, Belén?
Pues sobre todo a mi coordinadora, Nancy, a Miguel Ángel, a Inma, a Miki, a Arancha, a Laura y sobre todo a Edgar, que era mi compañero de prácticas con el que he aprendido muchísimo y he pasado muy buenos momentos.
Ahí queda ese saludo.
Yo quiero saludar a mi coordinador Jesús, a Arancha y a Miki, que compartían la unidad entre nosotras. También a Sabina, a Vanessa, a los 2 Migueles, a Dani, el psiquiatra, súper encantador, súper gracioso. Y a, por supuesto, a todo el personal que trabajaba allí y a todos los pacientes, por cierto, los más importantes, los pacientes.
Bueno, pues yo igual mando un saludo y un abrazo muy fuerte a Teo, que era el psiquiatra, a Silvia y África, y Noelia, que eran psicólogas, a la musicoterapeuta Eva y a monitor de ocio, que era Sergio. A la unidad de adolescentes de mi centro, que bueno, no los voy a nombrar a todos, pero sí Edu, las dos Teresas, Magdalena, todos los demás, que también se han portado muy bien conmigo, aunque no teníamos mucho trato, pero también compartíamos el despacho, entonces se creaba también un pequeño vínculo. Y también a otras dos chicas que estaban en prácticas, como yo, Carolina y Cristina. Así que un besazo.
Bueno, a mí me gustaría saludar a Eduardo, mi coordinador, a Esther, una psicóloga, a Laura, la psiquiatra, a Miriam, la cocinera, también a las personas de la unidad infantil con las que compartíamos el despacho, y sobre todo y en especial a Cecilia y a Paz, que con ellas he pasado el mayor tiempo y hemos pasado unos momentos buenísimos, y además he aprendido mucho, al igual que con todos.
Y por último, queremos agradecer todos enérgicamente a Esteban por aceptarnos allí, hacer las prácticas y darle las gracias, porque hemos aprendido muchísimo.
Y es un hombre encantador. Un saludo.
Bueno, pues hasta aquí ha llegado la entrevista de hoy. Mario, Sara, Belén, Inés, muchísimas gracias por haber compartido este momento con vosotros. Me he reído un montón, me habéis contado muchísimas cosas y ya os contaré yo cómo van mis 6 meses de prácticas. Muchísimas gracias por el consejo, que eso es también muy importante, y espero que volváis pronto a Psicoque, y si no, que quedemos para tomarnos algo.
Muchas gracias a ti, Sara, por traernos aquí.
Muchas gracias, Sara, lo hemos pasado muy bien.
Madre mía, cómo se pasa el tiempo cuando te estás divirtiendo. Llevamos ya una hora hablando con Mario, con Belén, con Sara y con Inés, que nos han contado cosas fascinantes de las prácticas que han llevado a cabo, y ya hemos tenido que despedirles porque nos quedamos sin tiempo. Pero a vosotros, oyentes, recordad que si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo, sobre todo en estas 2 semanas, por este programa va dirigido a los alumnos de psicología que están a punto de terminar o que ya han terminado y que no saben qué hacer. Si tienen alguna pregunta, alguna curiosidad, yo estoy en contacto con Belén, con Sara, con Mario y con Inés, así que escribidnos, como no, al correo de siempre, psicoque@cu-cisneros.es, para que yo les haga llegar a ellos vuestras dudas, ellos me las digan a mí, y nosotros, como siempre, en Psicoque, sin fallaros, os contestemos a todo lo que queráis. Recordaros sin falta que todavía tenemos en pie el concurso de un logo. Podéis llevar a cabo vuestros logos, y es que tenéis alma de artistas, hacer un logo para Psicoque, hacer algo que nos guste de verdad, mandárnoslo al correo y llevaremos a cabo un sorteo en el cual el logo que gane será el logotipo de Psicoque, el oficial. Haremos camisetas y, como no, al creador del logo le haremos llegar una para que pueda también llevarse su premio Psicoque, aparte de estar invitadísimo, ser un invitado especial en Psicoque en algún programa para que nos cuente lo que le apetezca. Y ahora sí, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por vuestra atención. Dentro de 2 semanas volvemos a vernos. No nos falléis. Un besazo enorme. Psicoque 44 termina, pero el 45 ya está en marcha, con muchas sorpresas, con muchas novedades, como no, con mucha psicología. Un besazo, y no os olvidéis de nuestra cita dentro de 2 semanas. Os espero.